Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver.
Bueno, mi gente, bienvenido a esta nueva entrega de Insert Coin, capítulo 7. Y en esta ocasión, como pueden ver en el título y por la entrada del podcast, ya más o menos pueden saber de qué es lo que viene el capítulo del día de hoy. Pero antes de irnos de lleno con el tema del capítulo, me gustaría pasar a saludar a nuestros auspiciadores. Y el primer auspiciador es Pulento Design, página dedicada al diseño de logos, banner y diseños en general. La gente de Pulento Design se dedica a lo que son logos para redes sociales, pero te pueden hacer un logo para tu pyme, emprendimiento, etc. Canal de YouTube, Twitch. Así que vayan con ellos, obviamente. Los trabajos de ellos son 100% garantizados y de calidad. Recuerden que tienen un código de descuento que es InsertCoin. Así que toda la gente que tenga en mente hacerse algún logo, no necesariamente para algo relacionado con internet, sino que puede ser para su emprendimiento, pyme, vayan con ellos y recuerden usar el código de descuento. Y nuestro segundo auspiciador, que es Retro Jack Store. Se preguntarán qué venden nuestros amigos de Retro Jack Store. Ellos venden consolas retro, juegos retro y artículos geek. Encuéntranos en Instagram con el mismo nombre de Retro Jack Store. Lo mejor en precios del sector norte. Y recuerden que últimamente agregaron lo que son figuras retro. Figuras de las Tortugas Ninja, Star Wars, etc. Así que vayan, coticen con ellos. Tienen página de internet. Así que ahora las compras son un poquito más fácil. Recuerden que tienen certificación SSL. ¿Qué significa eso? Que cualquier compra que sea hecha por internet queda completamente protegida. También ellos tienen un código de descuento con nosotros que es InsertCoin. Ambos auspiciadores tienen el mismo código de descuento, así que si tienen algo en mente, algún diseño o hacerse con alguna figura, consola retro, cassette, etc., vayan con ellos y recuerden usar el código de descuento. Así que eso con nuestros auspiciadores. Y ya nos podríamos ir de lleno con el tema del capítulo de hoy. Como pueden ver en el título, en esta ocasión vamos a abordar el tema del fenómeno paranormal en todo su espectro, pero nos vamos a enfocar en el tema de lo que son las psicofonías. Estamos con un invitado acá que estudia el fenómeno, lo investiga, y me gustaría que te presentases de forma breve para que la gente que no te conoce pueda saber quién es el invitado que está con nosotros en esta ocasión.
Bueno, hola, primero que nada te agradezco la invitación a tu programa, ¿cierto? Un saludo también a las personas que están escuchando. Y bueno, mi nombre es Eliseo, yo de profesión soy profesor. Me dedico a lo que es la pedagogía, en la asignatura de artes visuales, tecnología y también lo que es fotografía y video. Y bueno, de manera autodidacta, digamos, y aficionada, dedico un poco de mi tiempo libre a lo que es la investigación de diversos fenómenos paranormales, digamos, y en especial atención al tema OVNI y bueno, a lo que es también la investigación paranormal. El tema de que vamos a tratar hoy.
Como es de costumbre, cuando abordamos este tipo de temas que son relacionados a la pseudociencia, porque la misma definición de la palabra lo dice, siempre que hablo con una persona que tenga que ver con el fenómeno, porque hubo un capítulo donde nosotros entrevistamos a dos brujas, como se les puede decir, y yo siempre hago la pregunta de rigor, en este caso te la hago a ti: ¿crees en Dios o qué opinión tienes del concepto Dios?
Está difícil la pregunta. Yo creo que obviamente que existen entidades que están en otros planos, que de alguna forma tienen una evolución muy diferente a nosotros.
Ya.
Ahora, el concepto de Dios es un concepto totalmente humano, ¿ya? De ahí surgen las religiones, que para mí en realidad las religiones son un medio de control, más que nada.
Ya, perfecto.
Pero sí, yo personalmente tengo mis creencias, digamos. Yo, por ejemplo, creo en Jesucristo,
ya
que es un personaje que...
¿Como
que
figura histórica?
Como figura histórica y también como un ejemplo, digamos, a seguir.
Ya.
En cuanto a sus valores, en cuanto a su moral, etc. De ahí empezar a indagar en alguna entidad superior, yo creo que obviamente existe, pero tengo igual mi opinión sobre eso. Yo creo que muchas veces en la historia se ha tratado de interpretar a ciertas figuras como dioses, siendo que en realidad eran entidades que solamente buscaban generar un control en las masas.
Ya.
¿Ya?
Como bueno, por ejemplo son, alguna.
Bueno, como llave, como llave, cierto, que es una entidad bastante cruel. O sea, si tú te pones a estudiar, a leer el Antiguo Testamento, Yahvé era una entidad que era muy sanguinario, genocida. Al pueblo hebreo, ¿cierto?, los mandaba a derrotar a los pueblos enemigos y les indicaba también matar hasta las guaguas, las mujeres, los animales. O sea,
la misma Biblia, de hecho, tiene
sí, varios justamente.
Pasajes que son bastante sanguinarios.
Así es, yo respeto mucho las creencias religiosas, cada uno es libre de tener su religión, pero yo también soy un estudioso en los textos antiguos y, como te digo, la figura de Yahvé es una entidad, obviamente, que tenía sus poderes, digamos, una entidad sobrehumana, pero de que sea un Dios Padre benefactor, eso lo dudo bastante.
Ya.
Me quedo solamente con la figura de Jesucristo.
Ya, y las enseñanzas que era lo que justamente abordabas en un comienzo.
Así es.
Interesante, interesante. Metámonos de lleno ya en lo que es el capítulo. ¿Cómo comenzó tu gusto en particular por estos fenómenos?
Ya, mira,
el fenómeno desde, paranormal.
Sí, bueno, yo soy originario de oriundo, como se dice, cierto, de la ciudad de Concepción.
Ya.
Que en la octava región de Chile. Yo me crié con cuatro hermanos, éramos cuatro hermanos que solíamos, digamos, salir a jugar a los cerros, a explorar lugares, nos llamaba siempre la atención. Comenzamos a acampar, a observar el cielo, y de ahí también empezó a surgir el interés en los temas, digamos, del misterio. ¿Ah? Después, con el tiempo, éramos muy fanáticos de la serie Los Archivos Secretos X.
Ya, perfecto.
¿Ah? El programa OVNI de TVN. Programa...
Sí, sí, lo recuerdo, sí,
hay
lo
muchos recuerdo. Programas que en ese tiempo, ¿cierto?, cuando no existía la internet, o existía, pero para nosotros, ¿cierto?, era...
Estaba demasiado lejano.
Justamente. Imagínate, yo llegué a tener un computador cuando estaba en la universidad.
Ya. ¿Ya?
Entonces, sí. En los tiempos de hoy son súper distintos a los de antes.
Es asequible, claro. Y
claro.
La información se mueve de una forma demasiado rápida.
Era muy difícil encontrar información. Y la información más inmediata que tenía era la televisión.
Claro.
Y bueno, con el tiempo también, bueno, mi familia también, mi papá, él también de repente le interesan estos temas, mi mamá, por ahí también supe hace hace unos años atrás, supe que mi bisabuelo era muy fanático de estos temas del misterio.
Ya.
¿Ah? Entonces, algo debe haber genético en mí que me inclina, digamos, a estos temas.
También puede ser como un gusto adquirido.
Sí.
Como... Puede ser también.
Yo creo que sí. Y bueno, con el tiempo, ya cuando empecé a estar en la universidad allá en Concepción, y con la llegada de la internet, más que nada, empecé a conocer a gente que tenía el mismo interés mío.
Ya, perfecto.
¿Ah? Entonces ahí empezaron a surgir los grupos, empezaron a surgir las juntas. Y bueno, con la internet se te abrió un abanico de información. Claro, imagínate. Claro, imagínate. Ya me puse a recolectar bastante material, bajar videos, bajar información.
Pero en ese caso puntual, o sea, internet es una fuente infinita de información. Y por ejemplo, si nos ponemos a indagar en el tema paranormal, claro, encontrar infinidad.
De todo.
Pero también puedes caer en, o podemos caer todos en la desinformación también de que hay ciertos videos o información que puede ser como preparada, como para generar lo que se conoce hoy en día como las visitas. ¿Tú cuando empezaste a indagar eso, te costaba reconocer qué puede ser preparado o qué se veía como fidedigno o solamente recopilabas nomás información?
Sí, bueno, claro, justamente mucho fraude también en internet, pero al comienzo yo te diré que al comienzo no existía tanto esto de buscar, digamos, fama, ni like, ni nada, ¿ya? Era como información de repente que se filtraba y existían fraudes, sí, pero en la televisión más que nada, ¿ya?
Exacto, exacto.
Pero claro, en la actualidad la verdad es que hay mucha desinformación, ¿ya? Hay muchos videos fraudulentos, sobre todo, por ejemplo, en México existe una gran cantidad de fraude.
Y se dice que es la cuna como de todo esto.
No, hay mucha falsedad. Nosotros, bueno, con el tiempo hemos estado investigando, nosotros, bueno, contando, siguiendo un poquito con la historia, yo en el año 2006-2007 fundé la agrupación SafeFact, ¿ya? 2006-2007. Enfocada en la investigación de estos fenómenos paranormales, el fenómeno OVNI. Y bueno, en el año 2011 yo me traslado acá a la ciudad de Antofagasta.
Perfecto.
Continué con la agrupación. Hasta el momento tenemos tres grupos locales, uno en Antofagasta, el otro que está en la ciudad de Concepción.
¿Ya?
Y hay otro grupo que está en Temuco. ¿Ya? Perfecto. Nos dividimos en tres zonas principalmente. Y estamos en la actualidad tratando de armar, digamos, una agrupación en Santiago. Bueno, se estaba formando, pero antes del tema de la pandemia, ¿cierto? Se nos paralizó se complicó, todo. Claro. Bueno, Antofagasta es mi grupo, digamos, el cual yo estoy encargado, y en los veranos en Concepción. Y acá nosotros investigamos, como te digo, tanto el fenómeno ufológico, el fenómeno ovni, nos llegan reportes, nos llegan testimonios, realizamos vigilias, o sea, nos internamos en el desierto, en la oscuridad, nos quedamos toda la noche observando el cielo, y también realizamos lo que son las investigaciones paranormales, visitando oficinas salitreras, visitando casas donde la gente dice que experimenta fenómenos, recibiendo testimonios, una gran cantidad de casos.
Claro, claro, claro.
Y es complicado, o sea, igual esto hay que tomarlo con mucha responsabilidad, ¿ya? Porque nos ha tocado vivir experiencia bastante fuerte que después te voy a relatar.
Claro, claro, eso es una preguntita que tenemos un poquito más adelante. A ti en particular, como fundador de SAFAC, el tema del interés por todo el tema paranormal ocurre netamente porque te comentó alguien y te interesó el tema, o porque te ocurrió algo a ti, algo paranormal, donde dijiste, bueno, aquí tal vez hay algo que no tiene respuesta, y esa fue tu motivación, o cómo fue,
Sí, mira, bueno, hay mucha gente que experimenta fenómenos desde muy pequeño. En mi caso en particular, solamente experimenté algunos fenómenos en la adolescencia, ¿ya? Que fueron como... Pero yo creo que fueron inducidos en realidad.
Ya, perfecto.
Por esto de la experimentación. Me puse a experimentar un poquito con lo que se llaman los viajes astrales. No sé si has escuchado tú.
Sí, ¿ya? ¿Tiene algo que ver con desdoblarse?
Justamente, ya. Claro. En la adolescencia empecé, digamos, a leer sobre ese tema y a experimentar un poquito, digamos, con algunas técnicas mentales, ejercicios mentales. Y resulta que experimenté mucho lo que se llama la parálisis del sueño.
Ya, que cuando, eso por lo que tengo entendido, mucha gente alguna vez lo ha experimentado.
Pero yo lo inducía de manera consciente.
Ah, ya, tenías como la técnica para...
Claro, justamente. Ya. Y bueno, en esa oportunidad también me tocó presenciar ciertas cosas en ese estado. Entidades, en una oportunidad recuerdo una entidad que se me puso encima mío.
Ya.
Y a raíz de eso ya como que me empecé como a alejar un poquito del tema porque... Me empecé a dar cuenta de que ahí uno empezaba como a abrir portales. No sé si mentales o algo estaba pasando. Eso fue en Concepción. Y bueno, a raíz de ahí continué, digamos, teniendo parálisis del sueño. Y a raíz de eso me dijeron, una amiga, recuerdo que en esa oportunidad me aconsejó que tenía que pintar la pieza. Pinté toda la pieza de otro color y a raíz de eso como que empecé a dejar de tener esta... manifestaciones que me estaban incomodando.
Ya, perfecto. Y el tema de la investigación que tú y la agrupación que tú tienes, ¿cuánto tiempo llevan realizando desde que se fundó aproximadamente?
En Antofagasta, mira, en Antofagasta desde el año 2012.
Ya.
Ya, en Antofagasta desde el año 2012. Han pasado muchas personas, de repente, que amigos que desean, digamos, por un interés personal, ya, lo invitamos a participar, lo vamos conociendo...
Ya.
Algunos, cierto, se retiran por X motivo, a veces por tiempo, por temas familiares, claro. Y algunos quedan, algunos vuelven, algunos. ¿Ah?
Ya.
Y también han pasado personas que en la actualidad siguen con su propia agrupación. Tenemos amigos también en agrupaciones como Planeta Oscuro. De ahí ellos también pasaron por la agrupación SAFAC.
Ya.
Después ellos se independizaron.
Y fue su motivación para continuar como por su senda.
Sí, justamente. Y hay otras personas que han hecho lo mismo. Ellos tienen, bueno, toda la libertad de crear su propio grupo. Cada persona que parte por Seifa tiene la voluntad de seguir, digamos, su propio camino. Pero acá nosotros investigamos mucho en terreno, ¿ya?
Ya, perfecto.
Eso nos caracteriza a nosotros lo que es la investigación en terreno. O sea, vamos a lugares, no nos quedamos solamente con la teoría.
Ya.
Y es un tema delicado, como te digo, hay que tomarlo con mucho cuidado, sobre todo el tema paranormal.
Ya, dentro de estas mismas expediciones, vamos a ir ya de lleno al tema puntual en terreno. Imagino yo que la gente que se dedica a investigar este tipo de fenómenos, sin duda ocurren cosas, que es el material que ustedes van recopilando. Pero de toda esta experiencia, ¿hay alguna en particular que a ti te haya dado miedo? que haya sentido miedo, porque hay otras que puede salir como medio, oh, esto fue fuerte, pero una que de verdad haya sentido miedo, que recuerdes, que se te venga en este momento a la,
mira,
a la mente.
Sí, bueno, acá en Antofagasta hay algunos, los casos más fuertes en el ámbito paranormal se centran en casa. ¿Ya?
Ya, perfecto.
En oficinas salitreras también hemos ido a muchas oficinas salitreras acá, conocemos bastantes oficinas, Chacabuco, pero de Valdivia, el cementerio de Yungay. Pero la verdad es que nosotros, como te digo, con el tiempo nos hemos dado cuenta de que la actividad paranormal fuerte se concentra siempre en las casas. ¿Ya? Y hay varios casos, por ejemplo, tenemos el caso de una chica que llamada Carla, la cual mantenía una cierta carga, tenía una entidad que la seguía a todas las casas de ella, a las casas que ella se cambiaba, la seguía una entidad.
Ya, eso, disculpa la pregunta, ¿esos cambios de domicilio lo hacía por la conciencia de que tal vez esa entidad se quedase en la primera casa? O
claro,
era por ese motivo.
Ella pensaba que era una casa, pero no, la entidad la seguía a ella. Y eso te trae muchos problemas, no solamente emocionales, sino también problemas de pareja. Tenía problemas también ahí de laboral y una serie de energías negativas, una serie de cosas que se te va acumulando. Entonces nosotros hicimos la investigación, estuvimos como un año investigando ese caso, visitándola, conversando, haciendo entrevistas, y en una oportunidad, digamos, donde hicimos una visita nocturna, íbamos, éramos dos personas del grupo, más esta chica, e hicimos un recorrido por toda la casa con la luz apagada, ¿ya? Grabando con algunos equipos, por ejemplo con este equipo que tengo acá que se llama Cosmeter.
En este momento, para la gente, los auditores que tenemos, para hacer el contexto, claro, porque lo que ustedes están escuchando es netamente audio, pero en este momento enfrente tengo varios equipos, que yo los conozco algunos, una cámara, por ejemplo, pero hay varios que estoy perdido, y eso los vamos seguramente a preguntar para qué sirve cada uno de ellos.
Así es. Por ejemplo, este, el Cosmeter que tengo acá, es un medidor de campo electromagnético.
Ya.
Y en ese caso que te comenté yo, íbamos con el Cosmeter y íbamos también con esta cámara digital, una cámara común, ¿cierto?, que te graba en HD. Íbamos subiendo la escalera y en ese momento sentimos un aire frío que bajó de la escalera, ya imagínate, con la luz apagada, porque de alguna forma teníamos que inducir, digamos, la manifestación, pues el objetivo era tener un registro paranormal. Entonces, claro, se corta la electricidad, se apaga la electricidad completa para que no generen contaminación electromagnética en los equipos, y íbamos, digamos, recorriendo con las chicas, con la Carla, y en una que íbamos subiendo la escalera, sentimos una brisa que bajó, ¿ya? Y en ese momento escuchamos que la chica se queja de dolor, ¿ya? Nos dice, me rajuñaron la espalda. Chuta, en ese momento sentimos obviamente una adrenalina en el cuerpo y tuvimos que parar de grabar, ¿ya? Paramos de grabar, prendimos la luz, le revisamos la espalda a la chica, y la chica tenía cuatro rasguños en la espalda, ¿ya? Cuatro líneas, como cuando a ti te rasguña un gato.
Son como delgaditas, claro.
Claro, delgaditas, pero eran cuatro, no eran cinco. De la mitad era como de una mano de un niño, ¿ya? De un adulto grande. En una parte muy difícil, era imposible de que ella se haya hecho el rasguño.
Ya.
Fue detrásito, digamos, de la... ¿Cómo se llama esto? El sostén. Hay una línea, la tirita del sostén. Ya, detrásito ahí tenía, digamos, cuatro rasguños.
Ya.
Y estaban, pero hechos reciente. Ahí, obviamente, que en ese caso me llamó bastante la atención. No me generó un miedo, pero sí me impactó. Fue impactante estar en presencia de un ataque paranormal.
Claro, porque en ese caso la manifestación, que pudiesen ser como sonido, tal vez, no sé, el mismo tema del ¿cómo se llama? Del ambiente, sentir frío, calor. Claro, esto ya es algo que traspasa eso y llega algo ya físico, que es un rasguño.
Sí, fue... Bueno, y después también hicimos alguna psicofonía en el lugar, obtenimos algunos resultados, pero ver el ataque, digamos, el rasguño en la espalda fue bastante impactante.
Disculpa la interrupción, ¿qué hay de cierto respecto, de hecho, de lo mismo? Hay un sector acá en Antofagasta, la gente que a nosotros escucha, el mayor público de nosotros se concentra en regiones. No, acá hay mucha gente que no escucha, pero la mayoría está para otras ciudades. Pero para la gente que se tenga un contexto, acá en la ciudad de Antofagasta, por donde está el cementerio general, para el lado de acá, ¿qué hay de cierto? No sé si has escuchado alguna vez sobre, no sé, es como una leyenda de que dicen que ahí enterraron mucho tiempo gente de la peste amarilla. De hecho, debajo de esas casas hay como mucha gente... enterrada en esas casas, y sí, que la gente no sabe, ¿es cierto eso?
Sí, es cierto, mira, en el sector de como lo que es la población mata en la actualidad.
Población mata, claro. ¿Ya?
Bueno, ¿qué pasó? Que Antofagasta, ¿cierto? El norte de Chile fue azotada por varias pestes. Como tú mencionaste, la peste amarilla, la peste bubónica y también la tuberculosis.
Ya. ¿Ya?
La tuberculosis atacó en dos tiempos diferentes acá en Chile, y dejó pero la embarradita. En Santiago tienen un cementerio, el hospital de Recoleta, el hospital de San José, que fue exclusivamente creado en unas zonas para la gente atender
con tuberculosis, ¿sí? Ya.
Bueno, en Antofagasta también atacó mucho, y resulta que en ese tiempo, claro, era tal la gente muerta, que y como la tuberculosis y esta peste era muy contagiosa, se creaban zanjas y se enterraban ahí los muertos.
Ya.
Imagínate, era peor que hoy, no se podían velar ni nada. Ya, esas sí que eran pestes, eran pestes cototas. ¿Eh?
Claro.
Y lo que pasa es que con el tiempo esos terrenos se empezaron a cubrir, ¿cierto? Se taparon. Y con el tiempo, cuando empezó a crecer la población de Antofagasta, ahí se empezaron a generar tomas. ¿Ya?
Ya, perfecto.
Bueno, después, con el paso del tiempo, con el gobierno de Frei Padre, ¿ya? Por ahí por los años 60, se crearon unas viviendas sociales.
Ya.
Se creó un programa de viviendas sociales. Pero se creó encima, digamos, de este antiguo cementerio de los apestados, que le llamaban.
Claro, y que seguramente esos hechos históricos deben haber pasado hace mucho tiempo. Sí, entonces ya no era como...
Claro.
Construyeron nomás simplemente.
Construyeron, y como eran, claro, esos cuerpos quedaron abajo. Y bueno, ese es uno de los lugares donde se manifiesta actividad paranormal en la población mata, que queda cerca ahí de la Escuela de Carabineros, por ahí al frente.
Ya.
En la Escuela de Carabineros también hay fenómenos paranormales. En todo ese sector tenemos al frente también la Providencia también. ¿Ah? Y bueno, y también ahí ocurrieron hechos atroces también, ¿cierto? Después del 73, ahí en Providencia se torturó gente.
Ya.
Entonces imagínate todas esas energías que quedan ahí acumuladas.
Ya, quedan, se supone, sí, como en el lugar.
Justamente, hay una correlación entre la situación histórica y el fenómeno. Tú siempre vas a encontrar fenómenos paranormales en lugares, por ejemplo, donde ocurrieron muertes violentas, donde ocurrió sufrimiento, donde murió gente de manera violenta, donde torturaron gente, donde se cometió un femicidio, por ejemplo.
Ya.
¿Ah? En esos lugares se manifiesta la actividad paranormal. ¿Qué es lo que es? No sabemos. Pero de que un fenómeno, bueno, que está ahí, algún tipo de energía lo es. Y para eso tenemos los equipos, para poder captar, digamos, esas manifestaciones.
Perfecto. Yendo al tema como técnico de tus investigaciones, tu equipo actualmente acá, en lo que es la ciudad de Antofagasta, ¿de cuántas personas se compone?
Somos poquitos. En realidad nosotros no buscamos tener un gran equipo. Bueno, acá en Antofagasta, mi pareja, Yanes Juárez, ella me ha acompañado desde el año 2012 en la investigación. Está también Fabio Catril, que es un amigo que también es de terreno. Él investiga también en terreno. Tenemos a Gustavo García, es un amigo colombiano que es vidente. ¿Ya? Y él es pilar fundamental en la investigación paranormal porque él puede percibir entidades que nuestras cámaras no pueden detectar.
Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Perfecto. Eso sería, ¿sí?, como el equipo de trabajo, ¿sí?, al menos lo que es la ciudad de Antofagasta.
Claro.
Al momento de hacer este tipo de investigaciones en algún lugar en particular, no sé, por ponerte un ejemplo, una casa, ¿ustedes como equipo toman medidas preventivas? En el sentido de, no sé, yo a mí me ha tocado de repente revisar videos en YouTube, etcétera, este tipo de investigaciones. Y en este caso tú lo sacaste al baile, el tema de la evidencia. Hay gente que lleva videntes que no necesariamente a veces son del equipo, pero ellos como que le dan una cierta protección, como para que no se vayan a llevar ninguna energía hacia sus casas y ese tipo de cosas. ¿Ustedes toman ese tipo de medidas?
Cuando terminamos la investigación le preguntamos a Gustavo si nos acompaña alguien.
Ah, ya, perfecto. Pero antes de... No...
Sí, tomamos. Tenemos unos protocolos también, obviamente, que como te digo, nosotros nos protegemos, de alguna forma hacemos alguna cadena de oración de protección.
Ya.
¿Ya? Nos protegemos también con ciertos amuletos. ¿Ah? Por ejemplo, existen ciertos amuletos que te pueden proteger de entidades demoníacas, como la cruz de San Benito, un crucifijo. Va a depender de tus creencias religiosas.
Ya, perfecto.
¿Ya? Hay ciertas piedras también que te protegen, el cuarzo, la turmalina negra, ¿cierto? Bueno, pero es muy importante más que nada mantener una fuerza mental. más que cualquier cosa física, es una fuerza mental. Ya. También nosotros recomendamos que si una persona se siente con alguna depresión, o si está enojado, o está con los ánimos malos, no se recomienda que investigue. ¿Ah?
Da la coincidencia justo lo que me mencionas, que uh-huh. nosotros tenemos un capítulo, no me recuerdo qué número es, de la primera temporada. Uh-huh. Nosotros invitamos a una persona que de acá en Antofagasta que se llama Nico Ufo.
Ya, sí lo conozco, a Nicolás Campuzano, sí.
Ya. Él coincide en lo que comentas tú, de que idealmente cuando se hacen este tipo de investigaciones, ideal sería que las personas que estuviesen ahí, ninguna tuviese problemas familiares, claro. de depresión, porque según él dice que son más como susceptibles.
Sí, porque te puede afectar a que más. Les pueda,
claro.
Sí, ves, todos curioso. Los investigadores conocen, bueno, Nicolás Ufo, en el grupo de Planeta Oscuro también, hay otro grupo que es el grupo de Nelson Segovia, que son investigadores que nos conocemos acá en Antofagasta, en algún momento también hemos realizado investigación en conjunto, y claro, todos coinciden en lo mismo en realidad, po, ¿eh? De ahí te das cuenta de que estas cosas influyen mucho en la mente y en las emociones de las personas.
Ya.
Nosotros nos protegemos, como te digo, mis creencias personales, yo soy creyente de Jesucristo. Yo le pido protección por mí y por mis compañeros, ¿cierto? Al ingresar y al salir de una casa donde sé que hay una entidad muy fuerte.
Ya. Yeah.
Y bueno, y Gustavo, el que más sensible en esto, y él a veces ha sido también atacado, o el que es más afectado por estas entidades. ¿Ah? Pero él está acostumbrado, él desde pequeño vive con esta experiencia.
Ya, perfecto.
Y nosotros, bueno, nosotros, el objetivo de la investigación paranormal, por un lado, nosotros lo hacemos por una búsqueda, digamos, experimental, científica, ¿ah? Siendo que no somos científicos, nosotros creemos que estas cosas sí se pueden estudiar de manera científica. Y por otro lado, también tratar de orientar a las personas que viven una experiencia paranormal. Por ejemplo, Gustavo. Yo con Gustavo a veces visitamos casas donde hay personas que están pasando por una situación desagradable y le hacemos algún tipo de limpieza.
Ya.
¿Ya? Y esa limpieza nosotros no cobramos absolutamente ningún peso.
Ya, perfecto.
¿Ah? Porque hoy en día hay un medium que te puede cobrar 200 hasta 1,000,000 pesos por una limpieza.
Como la Vanessa Darol.
Sí, justamente, ¿no? O sea, hay mucho charlatán. Si al final
yo busca lucrar. Quería, hubo un tiempo que yo me contacté con ella. Uh-huh. Y traté de, antes de llegar a concretar tal vez una posible grabación, hablé con personas que se contactaron con ella y ella, claro, el objetivo uh-huh. es distinto. Yo la quería por un tema de grabar un podcast y el de esta gente era por un tema que seguramente tenían problemas, que querían contactarse con algún familiar, yeah. etcétera. Y claro, mucha gente que trabajó con ella... O alguna que no alcanzó a trabajar, claro, mm. me dijeron que esos eran los montos que al menos ella manejaba, que eran sobre sí, 200 mil pesos. Entonces ya eso es un primer indicativo de que ya aquí algo ya no va muy, no sé, algo claro, hay, claro porque ¿qué? Yo, como te decía, fuera de grabación, yo creo, o sea, no le cierro completamente las puertas a esto, uh-huh. pero si viene un medium y me dice que trabaja... completamente gratis, o tal vez pide algo que sea como de cariño de la persona, de lo que ella quiera aportar, uh-huh. para mí es más como real, más fidedigno, porque lo está haciendo de forma sin interés.
Claro. No, nosotros no pedimos absolutamente ni un peso para investigar.
Ya.
Y para hacer sanaciones tampoco. Lo que sí nos interesa tener el registro, ¿me entiendes?
Claro.
Tener, digamos, la evidencia.
Como agrupación SAFAC.
Para tener, claro, estudiarlo de repente, no sé, pues, hay casos también impactantes que nos ha tocado vivir. Chicas que han sido, por ejemplo, atacadas por entidades. Entonces nosotros tenemos material, obviamente, que no lo tenemos que publicar. Bueno, obviamente siempre se le pide el consentimiento a la persona. Si quiere que se publique, se publica. Si no, se mantiene en reserva.
Perfecto.
¿Ya? Tenemos esos protocolos también.
Otra de las preguntas uh-huh. que te tengo es, para ti, de tu punto de vista, ¿es más fácil, por ejemplo, si vas a un lugar donde hay esta energía... ¿Para ustedes es más fácil generar contenido audiovisual o solamente audio?
Es difícil en realidad. Mira, hemos estado, por ejemplo, en la quebrada de La Chimba. Hemos estado toda la noche acampando y a veces no logramos nada.
Ni siquiera audio.
Nada, nada. Hemos estado también acampando en Gatico, que queda en Tocopilla. ¿Ya? Y en Gatico, en una oportunidad logramos... Lo único que logramos fue una psicofonía que fue bastante interesante. Que después ya yo te lo voy a compartir para que la pongas en la casona de Gatico.
Claro, ahí vamos más adelante uh-huh. a tomar el tema de la psicofonía y ahí nos vamos a ir de lleno
claro. con
el tema
de los... Y dentro de los equipos, bueno, nosotros utilizamos, como te mencioné, medidores de campo electromagnético. Acá tengo, por ejemplo, varios equipos que por ejemplo el famoso K2, este es el K2 que también mide campo electromagnético.
Ya.
Que ahora estoy viendo en este momento. Cuando hay cuando hay un campo electromagnético, te va a marcar, tiene solamente color. Por ejemplo, si tú mira, acércalo ahí a tu equipo y te va a empezar algo que venga corriente, te va a empezar a donde genera la corriente o el enchufe. ¿Ya? ¿Dónde está el enchufe?
Ahí está, así,
ahí
está.
¿Empieza a prender las luces?
Claro, en ese
mira,
caso.
Acá el enchufe, mira, colócalo acá el enchufe. ¿Ya? Porque obviamente que hay.
Ah, perfecto.
Porque la corriente eléctrica genera un campo electromagnético. Entonces, estos equipos son confiables a utilizarlo, pero en lugares donde no hay.
Donde, claro, no hay forma de que claro. Se active por electricidad, claro.
Entonces, tenemos el K2, el Ghostmeter. Tenemos este otro equipo que es, tenemos otro acá, este es el GM3120, que también tiene la misma función. Y también tenemos otros como por el RenPod, que este es un equipo que voy a prender acá, genera ese sonido.
Ya, perfecto.
Pero este funciona, este equipo tiene una antenita y este genera un campo electromagnético alrededor.
Ya. ¿Ya?
Entonces, si hay algo que interfiera en ese campo electromagnético, genera el sonido, ¿ya? Entonces, con esto nosotros generamos interacciones, ¿ya? Hipotéticamente se dice que estas entidades incorpóreas de alguna forma también influyen en la materia. En el fondo no son invisibles, sino en el fondo están ahí, pero están en otra frecuencia.
¿Se puede decir que son como una especie de puente? ¿Algo así? Como que al menos con ese equipo necesitas generar esa frecuencia como forma de puente. Como
claro.
Para que se entienda más o menos.
Sí, porque los campos electromagnéticos existen, pero nosotros no los vemos.
Exacto.
Pero con estos equipos nosotros podemos, digamos, ver cómo se interactúa ese campo electromagnético.
Ya.
Por otro lado también tenemos, cierto, que son las cámaras fotográficas, ya, cámaras de video. También tú sabes que nuestro ojo nos permite ver el espectro de luz visible solamente,
claro.
Que es un reducido espacio de todo el espectro que existe. Están los infrarrojos, están los ultravioletas, ¿cierto? Entonces hay cámaras como esta o como cámara de visión nocturna que nos podrían de repente registrar una entidad que esté vibrando en otra frecuencia.
Ya,
en el infrarrojo, por ejemplo. ¿Ya? Y lo otro, tenemos, ¿cierto?, las grabadoras de sonido, como esta chiquitita que tengo acá, que es una grabadora de sonido digital, y que con esto nosotros hacemos la psicofonía.
La psicofonía, ya, perfecto. ¿Ya?
También, lo mismo que pasa con la imagen, nuestro oído puede percibir ciertos sonidos. Tú lo sabes, tú te manejas más en
tu oído. Claro, cierta frecuencia, ¿sí? Claro, tiene un límite, igual que la vista.
Claro, pero las grabadoras, ¿cierto?, tienen un espectro mayor, te pueden captar mayor cantidad de sonido. Entonces son más sensibles que nuestro oído.
Muchos animales tienen esa capacidad, sí. Y son muy sensibles, son rasgos evolutivos que le permiten.
Justamente.
Bueno, no están ahí de la nada, sino que son por un tema de caza, de que
claro.
Ellos mismos pueden.
Los gatos, por ejemplo, ven en el infrarrojo.
Exacto.
¿Ya? Los perros tienen desarrollado el olfato. Los perros pueden sentir, fíjate, y esto es lo que te digo, los perros de repente pueden sentir entidades paranormales, pero ellos los perciben por los olores.
Ya. ¿Ya?
Las entidades paranormales también tienen olor. Pueden tener olor, pueden tener color, pueden tener temperatura.
¿Se conocen esos aromas o hay alguna hipótesis respecto a
sí.
Este aroma?
Hay casos donde la gente percibe un aroma a perfume o a flores.
¿Ya? ¿Ya?
Pero lo asocia a una entidad, digamos, positiva.
Eso una vez lo, uh-huh. lo leí hace poco en un post como paranormal, que como que estaba enfocado en el tema, de acuerdo a lo que yo leí, era como uh-huh. más que nada enfocado a la brujería. Y hacían como un ranking donde ponían aromas y habían varios. Y como que ponían la definición de qué significaba si es que
sí.
Sentían ese aroma sin que hubiese un motivo de que estuviese ese aroma
claro.
En el lugar. ¿Es algo similar?
Debe haber algo. No conozco en profundidad, digamos, la clasificación, pero yo sé que existen los aromas de perfume o flores y existen los aromas que son como olor a pudrición. ¿Ya?
Ya.
Eso también son bien famosos y en Antofagasta nos ha tocado algunos casos sobre eso. De que de repente en estas casas donde se presentan las manifestaciones paranormales, de la nada surge un olor a putrefacción. Y eso se entiende como una entidad, digamos, maligna.
Yo, esto netamente te comentaré por uh-huh. película, pero
sí.
Hay películas que son de terror, y en este caso, uh-huh. no sé, pues del Conjuro, donde en este caso hablan de entidades demoníacas.
Sí.
Y hay muchas que hacen énfasis al tema del olor a muerto,
¿sí?
Tipo de esas cosas, y lo asocian como a entidades demoníacas.
Justamente.
Ya.
Claro, como las películas de los Warren.
Ya. ¿A ti particularmente admiras a algún investigador que sea, puede ser uno nacional, internacional, ya sea por su metodología de trabajo o por lo que hacía? ¿Hay alguno que te gusta a ti en particular?
Mira, en Chile en realidad existió un investigador que era un odontólogo.
¿Odontólogo?
¿Ya? Odontólogo, ¿ya? Sí. Él incluso participaba en algunos programas de televisión.
¿El nombre no
el
lo
Andrés
recuerdo?
Barros. Andrés Barros. Él investigó mucho el tema paranormal, incluso no sé si te recuerdan el programa Buenos Días a Todos, en ese tiempo a veces lo invitaban.
Ya.
Y era un viejito que él era, como te digo yo, era odontólogo, y él también vivió en un tiempo en Alemania. Y él era tenía casos muy interesantes. Yo tengo dos libros de él, ¿ya?
Ya.
Y él investigó también en terreno, él participaba de repente en sesiones de espiritismo, ¿ya?
Ya.
Y él, digamos, una persona que hizo mucha hipótesis también sobre los fenómenos paranormales. ¿Ah? Mira, hay dos variantes más que nada, hay dos tendencias en torno al origen de las, o explicación de los fenómenos. Una dice que son todos fenómenos producidos por la mente humana.
¿Ya? ¿Ya? Eso seguramente es el argumento de parte de la ciencia.
Claro.
Estoy casi seguro que la ciencia, sí, te argumenta eso, ¿ya?
Sí, y de ahí viene, por ejemplo, la palabra psicofonía.
Ya.
La psicofonía, ya le estamos dando una interpretación al fenómeno donde se dice, ¿cierto?, que este sonido paranormal es producto de la psiqui del investigador. Por eso se llama psicofonía.
Ya.
Sonido de la mente. Por otro lado, ¿cierto?, existe otra hipótesis que habla de la hipótesis, digamos, trascendental, donde derechamente dice que existen entidades incorpóreas que están de alguna forma conviviendo con nosotros, y esas son las causas de los fenómenos, ¿ya? Y pueden ser entidades tanto positivas como negativas.
Perfecto.
Y hay otra hipótesis, bueno, hay gente que ha ido explorando también, y dice que estas entidades de alguna forma son parte de la cadena alimenticia, digamos.
¿Sí?
Nosotros somos parte de su cadena alimenticia porque ellos se están alimentando de nuestras emociones negativas.
Ya.
¿Ya?
Son como los dementores en
Harry
Potter que comentábamos en el capítulo anterior.
No, sí, en el cine tú vas a encontrar muchas cosas que...
Similitudes.
Sí, ya, que son, por ejemplo, se habla también de los arcontes, entidades, digamos, que están ahí en algún plano y ellos de alguna forma están detrás de todos los sucesos negativos que pueden ocurrir en el planeta, incluyendo lo que estamos viviendo ahora y la pandemia.
Ya.
El generar miedo por la televisión, las guerras, las manifestaciones, todo eso genera emoción negativa y de alguna forma estas entidades se están alimentando de eso.
¿Ya? Ah, perfecto. Pero,
y ahí, podemos entrar en otros temas también, en la explicación del fenómeno ovni, que también podría tener una relación también con eso.
Yo creo que el fenómeno ovni es interesante, pero creo que para abordar varios temas dentro se hace corto. Creo
sí.
que como para abordarlo de una forma redondita tiene que ser como un capítulo
sí, enfocado
netamente al fenómeno ovni. Pasemos al tema de la psicofonía.
La psicofonía.
Que es lo que, como el fuerte del pilar fundamental
sí.
de este capítulo. ¿Qué es una psicofonía? Para que se pueda entender.
Bueno,
hay gente que las conoce, pero como la definición, el concepto, ¿cuál sería?
Es como una grabación, digamos, que se produce de manera, puede ser accidental o puede ser también inducida, ¿ya? De algún sonido paranormal. Yo las prefiero llamar parafonía. Porque como te dije, psicofonía ya le está dando como una interpretación de la mente humana.
Ya.
Pero parafonía yo creo que es como el concepto más adecuado. Hay otros que hablan de sonidos de voz electrónica también. Y bueno, para esto surge más que nada con la llegada, digamos, de la tecnología. Acá yo tengo, por ejemplo, había un cineasta, ¿ya? De apellido Jurgensen, que en el año 1959 él estaba grabando sonidos del pájaro pinzón, ¿ya? Tenía también un magnetófono.
Ya, perfecto.
¿Ya? Estaba grabando, digamos, sonidos del pájaro pinzón, y en eso, cuando está después revisando su magnetófono, se da cuenta que se escucha una frase que dice: Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes oírme? Entonces, obviamente que le causó curiosidad, volvió de nuevo al bosque a grabar, digamos, el sonido del pájaro, y nuevamente comenzó a escuchar unas voces. Y él lo atribuyó, digamos, a su mamá. Porque la mamá a él le decía Friedel.
Ya.
De ahí él escribió un libro llamado Voces del Universo. ¿ah? Ahí, digamos, con este personaje, con Jugerson, en el año 1959, ya tenemos los primeros antecedentes de la parafonía, como te digo, por un magnetófono.
Magnetófono, ya perfecto.
Pero mucho tiempo antes, ya en el siglo XIX, ya se hacían sesiones de espiritismo, ¿ah? Pero en cuanto a lo que es parafonía, a partir del año 1959, como te digo, con la llegada de la tecnología. Después, con el tiempo, bueno, apareció otro personaje que fue discípulo de Carl Gustav Jung, que fue Constantin Rauwit, quien él profundizó mucho en el tema de la parafonía. Escribió también una obra en el año 1965 llamado Lo inaudible se vuelve audible. Y él habló de fenómenos de las voces.
Ya.
Él se inclina mucho a de que estas voces que se podían captar por medio del magnetófono en ese tiempo, él hablaba de la hipótesis trascendental, de la hipótesis, digamos, de que existen otras entidades incorpóreas, ya sean personas fallecidas, ya sean demonios, ya sean ángeles, extraterrestres, lo que sea.
Etcétera.
¿Ya? Y así adelante empezó a evolucionar. También tenemos un investigador español, también un gran investigador español que ya falleció, obviamente. Falleció en el año 2007, que fue Germán de Argumosa. Él, digamos, él fue el creador del concepto parafonía. ¿Ya?
Yeah.
Germán de Argumosa, quien falleció en el año 2007. Él es un investigador español. Era muy amigo también de otro investigador llamado Fernando Jiménez del Oso, que fue psiquiatra. Mira, te estoy nombrando mucha gente que fue profesional en el tema.
Claro.
Para que veas que el fenómeno paranormal es estudiado por científicos. Porque muchas veces eso, la gente opina que esto
es... Eso es lo que me llama harto la atención porque, bueno, lo primero que me tiraste es un odontólogo.
Sí.
Ahora me estoy un psiquiatra.
Sí, un psiquiatra.
Que es distinto a un psiquiatra, un psicólogo.
Sí.
Y claro, hay, por lo que yo tengo entendido, hay mucha gente que tiene estudios que no tienen nada que ver con esto, que son netamente ciencia sí. pura, y es curioso, para decirlo menos, claro.
Bueno, como te digo, después con la evolución de la tecnología empiezan a aparecer nuevos equipos para grabar sonido. Bueno, apareció, cierto, la grabadora de cassette. Yo mis primeras psicofonías la tenía con una grabadora de cassette. Ya utilizaba, y después apareció la grabadora digital, la que usa la actualidad, y con esta yo hago la parafonía.
Ya, perfecto. Ahora que me sacas al baile, el uh-huh. tema de la grabación con estas grabadoras de cassette, ¿alguna vez escuchaste el tema de la psicofonía como la psicofonía más aterradora que existía actualmente?
Sí.
Y duraba veintitantos minutos, creo. Y de hecho creo que hay como un chileno metido ahí dentro de esa
Sí, creo
esa
que grabación. Fue un embajador chileno que participó en una sesión. Justamente el último investigador que te nombré, Germán de Argumosa, él da a conocer en un video en YouTube sobre ese caso, ¿ya?
Sí, por lo que yo logré así, recuerdo, es que dura veintitantos minutos y lo que mostraban ahí era un extracto que duraba un minuto de los veintitantos. Y los relatos dicen que en un momento de la psicofonía se escuchaba a alguien como ahogarse.
Sí.
Era muy claro, como que alguien se estaba ahogando. Y resulta que, creo que fue el chileno, meses después muere ahogado.
Claro,
durmiendo muere ahogado y claro, en la psicofonía se escucha el nombre de él y alguien como que se está ahogando.
Sí, ese hecho fue real. Hay muchos testigos, como te digo, el Germán de Argumosa, un español, quien participó también de esa experiencia. Fueron muchas personas las que participaron. Era una casa obviamente infectada, había algo ahí totalmente negativo y existen ese tipo de psicofonía. Ahora, ¿cuáles son los sonidos? También hay algunas clasificaciones. Hay sonidos que son frases, que tú entiendes completamente la frase.
Son claritas.
Ya, son claritas. Hay otras que son sonidos guturales. ¿Ya?
Ya.
O ronquidos, sonidos guturales, como de un animal enojado. ¿Sí? Hay otras que son susurros. ¿Ah? Como...
Por ejemplo, la que nosotros abrimos el capítulo es clarita.
Claro, esa también fue española también. Fue potente porque ya ahí da una frase completa. Y así pueden haber también de repente confirmaciones. La psicofonía o las parafonías pueden ser inducidas por medio de una conversación. Ya, nosotros vamos al lugar, llevamos la grabadora, hacemos preguntas, esperamos unos segundos, hacemos otra pregunta y así. ¿Ya? Ahí estamos haciendo, digamos, estableciendo algún tipo de comunicación.
¿Te ha tocado captar en el momento que tú haces una psicofonía? Queda registrado obviamente en el equipo, pero ¿te ha tocado captarla también de oído? Pues generalmente, como que las captan y después la revisión del material, ya, ahí cayó algo, se sí. escuchó algo. Después, pero después... pero se, ¿te ha tocado, por ejemplo, alguna vez haberla sentido de oído?
Escuchar algo sin sonido, sí, pero podríamos estar hablando de otro fenómeno más potente.
Ya,
ah, ya oye, pero en las parofonías, no, se escuchan más que nada cuando tú las revisas.
Ya, en revisión, perfecto.
Esa es una manera, digamos, estableciendo una comunicación con la entidad. La otra manera es de manera accidental. Por ejemplo, me ha tocado ir con una cámara de video grabando, ya, y de repente yo reviso el video y veo que en el video se mete o se cola una parofonía.
Ya.
Un susurro, alguien que me habló en ese momento, etcétera. Ya, entonces podemos tener parafonía de dos maneras, utilizando un medio controlado, estableciendo una comunicación, o de manera, digamos, accidental.
Y accidental pudiese ser, no sé, por alguien que esté grabando un video familiar de repente, cualquier ¿sí? cosa, y si te metió algo ahí, después la revisión te dice ¿sí? cuenta que hay algo medio...
Incluso, mira, últimamente la otra vez nos llegó un caso de una chica que estaba mandándole audio por WhatsApp a una amiga.
¿Ya?
¿Ya? Y ella se encontraba totalmente sola y de repente se meten ahí también, se colan en los audios de WhatsApp. Hay casos también que han ocurrido así.
Una vez vi yo en YouTube, vi un caso de una niña que se puso a grabar mientras dormía. Solamente ya. grabación de audio, no era video. Uh-huh. Y se le metieron, de acuerdo a lo que mostraron, se colaban varios sonidos que eran demasiado extraños.
Seguramente esa chica estaba viviendo actividades paranormales y quiso de alguna forma comprobar si había algo que la estaba molestando.
Ya.
¿Ah? Sí. Ahora se recomienda hacer parafonías, estas grabaciones que no sean muy largas, bueno, si por temas técnicos, si a alguien le interesa, que no sean muy largas, que no sean más de 2 minutos, ¿ya?
¿Y las preguntas tienen que ser como muy concisas?
Sí, a veces es bueno en una libretita hacer, tener las preguntas listas. ¿Estamos solo en este lugar? ¿Cómo te llamas? ¿Te molesta la presencia mía? ¿Quieres comunicar algo?
Ya, capaz ya, que veces... se cole algo acá, te imaginas.
Sí, en este momento que estaba... quién sabe. Y también de repente incluso tú puedes repetir esa misma psicofonía 3 veces. Las ya. mismas preguntas y tú vas probando.
Claro, porque como me comentabas tú, en el momento no estás revisando el mismo material, sino que solamente estás haciendo preguntas.
Sí.
Y yo creo que la repetición, no sé, imagino yo, se hacen por un tema de que tal vez a la primera no escuchen nada y por esa misma razón se repite en, uh-huh. en caso de... mira, una de las preguntas respecto a la psicofonía es... ¿Estas psicofonías se pueden lograr en cualquier lugar o idealmente tienen que ser en lugares donde haya como una carga energética o puede ser en cualquier lugar?
En lugares, claro, donde existe algún tipo de manifestación.
Ya.
Al menos lo que hacemos nosotros últimamente, bueno, Gustavo, él vamos haciendo un recorrido por un lugar y nos dice, nos indica, miren, aquí en este lugar se siente algo. Y en ese lugar vamos, hacemos una grabación y ahí obtenemos algún tipo de resultado.
Ya, perfecto.
Pero como te digo yo, en los casos más potentes son en casas, no son en oficinas salincheras, no son en lugar abandonado.
Ya.
En las casas sí sé que se manifiestan.
¿Le ha tocado ir a cementerio?
Sí, también hemos visitado cementerios, pero cementerios pampinos, los cementerios abandonados.
No, no los cementerios de ciudad.
No, no. Los de abandonados son más interesantes.
Ya, también pero netamente por un tema de que lo encuentran más interesante los otros tipos de cementerio o porque es más difícil tal vez conseguir permiso.
También, también tiene que pedir un permiso para ingresar a un cementerio municipal, ¿cierto?
Nosotros grabamos, uh-huh. no están en Spotify, yo los bajé ya. de Spotify la primera temporada, esos están en YouTube. Hay un capítulo que nosotros, yo entrevisté al monje custodio.
Al José Orellana, sí lo conozco a José.
¿Lo conoces?
Sí,
ya, yo lo entrevisté. Uh-huh. Claro, si tú lo escuchas, en ese tiempo estábamos recién empezando con esto, okay. había muchos problemas. Bueno, la calidad era, la van a ver con la de, ya, okay. de que se hace hoy, es súper distinta. Pero sin duda se rescatan muchas cosas de ese capítulo en sí, que yo le pregunté varias cosas y conversamos cosas relacionadas al cementerio.
Él sabe mucho.
Él sabe demasiado.
Y también claro. le han pasado muchas cosas también.
Me relató dos o tres experiencias como paranormales que le ocurrieron en el cementerio. También abordamos el tema del vampiro, el supuesto vampiro que hay acá en el cementerio de Antofagasta. Sí. Y es interesante, claro. Él dice que los temas de los permisos igual son más o menos complicados porque, no sé, es complicado nomás. Pues, no es llegar y como que pues, vengo a grabar, sino que hay que hacer mucho
trámite. No, nos ha invitado a grabar allá, pero a nuestro amigo Gustavo García no le gusta ese cementerio.
Ah, ya, ya, perfecto.
No, no sé,
no, no dado los motivos de por qué, simplemente.
No, dice gusta, que ¿no? cuando va para allá queda muy, muy cargado. Muy cargado.
Ya, perfecto. ¿Ya? Ahora vamos al tema de los equipos. ¿Equipo? Bueno, ya me lo comentaba ¿sí? recién. Bueno, esa pregunta la podemos saltar. Y han grabado psicofonía, obviamente, eso también ¿sí? me lo contestaste. Y me gustaría saber si nos pudiesen mostrar alguna psicofonía.
Sí, claro, yo te la voy a colocar acá en el computador, después tú la puedes, ¿cierto? La amplifica ahí en el...
Ya, ¿hay posibilidad de que puedas levantar un poquito hacia el computador y poner el parlante cerca del micrófono?
Ya, ok, a ver. Deja aplicarte primero esta... Tengo acá dos grabaciones.
Ya, el contexto de la, sí, de la psicofonía.
Mira, la primera la logramos en el año 2013, cuando estábamos comenzando con Antofagasta.
Claro, ya, en un año aproximadamente.
Sí, 2013. Ya. Y fuimos a Gatico, ¿ya? Gatico, que queda cerca de Cobija, al lado de Cobija, en dirección a Tocopilla.
Ya.
Gatico, históricamente, ¿cierto? Bueno, perteneció a Bolivia, después de la Guerra del Pacífico, ya pasó, ¿cierto?, al Estado chileno, y Gatico ahí se desarrolló, digamos, era un puerto minero, extraían, digamos, cobre del interior, y lo exportaban también, tenían un puerto, ¿ya? Y tenían hornos de fundición y una serie de cosas. Bueno, Gatico lamentablemente sufrió varias catástrofes naturales, también fue víctima de la fiebre amarilla, existe un cementerio ahí en Gatico,
perfecto,
¿ya?, donde la mayor cantidad de muertos son niños. Fue también en la crisis del 29 y ahí Gatico ya empezó a desaparecer. Y en el año 1940 terminó, digamos, desaparecer completamente por un aluvión. Aluvión cototo que ocurrió en Antofagasta. Y pero todavía queda en pie la casona de administración. Es una casona hecha por concreto. Si la gente cuando viaja a Tocopilla puede ver la casona ahí que está en una esquina. Y ahí nosotros hemos visitado en varias oportunidades la casona de Gatico. Y la primera vez, en el año 2013, acampamos ahí.
¿Ya?
Acampamos. Fue interesante estar ahí acampando. Éramos como 5 personas. Y como te dije, no logramos ninguna actividad paranormal.
Ya.
Con el tiempo ya le estábamos perdiendo hasta miedo el lugar, sí, en realidad. Así que decidimos, ¿cierto?, salir con una grabadora digital como esta, hacer un recorrido por la casona, haciendo preguntas, digamos, a ver si se manifestaban y tal. Bueno, resulta que la semana después, uno del grupo empieza a revisar, ¿cierto?, la psicofonía y se da cuenta que se metió, digamos, un sonido que dice una frase: hola, papito.
¿Ya?
¿Sí? Dice: hola, papito. Y esa es la que te voy a mostrar primero acá, obtenida en Gatico. Voy a mover esto acá. ¿Te fijas? Ahí es rapidita. Eso también es una característica de la psicofonía. A veces son sonidos más rápidos.
Claro, ¿ah? claro.
Ahí está diciendo como hola, papito. Podemos interpretar ese sonido como que dijo hola, papito. ¿Ya? Ahí ya tenemos claramente una parafonía, digamos, un fonema, algo que se pueda entender. Pero existen otros casos, como este otro caso del caso Carla que te comenté yo, de la chica que le rasguñaron la espalda.
Era uno de los primeros que estábamos comentando, ¿sí? ¿Ya?
Este, acá hay una psicofonía totalmente distinta. En ese momento nosotros dejé la grabadora, ¿cierto?, en la cocina, ¿ya? Porque algo me dio una tinca. Mira, yo no soy medio ni psíquico, pero de repente como que me dan tinca. Y dije, ya, voy a dejar la grabadora en la cocina mientras hacemos el recorrido. Y ahí logramos captar algunos sonidos guturales. ¿Ya? Que esto, acá estamos hablando de otros, bueno, una entidad ya podríamos decir más negativa. Y voy a colocar acá igual para que lo escuches. Son sonidos totalmente guturales. El primero es una exhalación, claramente una exhalación.
Claro, claro, de acuerdo con lo que estoy escuchando, sí. Pero suena así como, sí, como una exhalación.
Ese sonido que se escucha es del Ghost Meter, que vamos por la escalera, ya, pero hay...
¿Quién es?
Este tipo de material que me están mostrando en este momento está en YouTube, ¿cierto?
Sí.
Ya, perfecto.
Mira, deja adelantarlo un poquito.
En este momento estamos buscando la segunda psicofonía porque es un video más o menos largo.
Acá está la hora, Nosotros, como te digo yo, dejamos la grabadora en la cocina mientras estamos realizándole la entrevista a esta chica.
Ya, perfecto.
Y en eso también después, imagínate, fueron horas de grabación y ahí yo reviso. Y encontramos también esta otra psicofonía que es como una exhalación. Mira. Se escucha como de fondo, Después claro. De la conversación. Fueron más que nada como exhalaciones y sonidos guturales.
¿Cómo se llaman en YouTube para la gente que pueda ir a revisar estos videos que están mostrando en este momento?
Mira. Este el canal que yo tengo yo se llama Odisea del Misterio. Ahí yo tengo todo el material, digamos, editado. Ya. Cada cierto tiempo estoy subiendo material, igual trabajo, hay que editar y todo. Pero ahí en el canal Odisea del Misterio ustedes pueden encontrar, digamos, el caso Carla, que es el caso que te comentaba del ataque paranormal. Incluso publicamos la foto.
Ya, entonces me comentabas que las grabaciones están en YouTube, en el canal.
Sí, el canal se llama Odisea del Misterio.
Ya, perfecto.
Canal Odisea del Misterio, ahí pueden encontrar estos casos, el caso Carla, ¿ya? Donde incluso está el video donde le rasguñaron, nosotros publicamos la foto, ella nos autorizó a publicar la foto. Está la imagen ahí de la espalda rasguñada para que la vean. Tenemos también la investigación en Peña Blanca, que también fue una casa donde había mucha manifestación paranormal, donde se escuchaba un sonido, pero no, ni siquiera necesitaba una grabadora, sino que era un sonido paranormal que se escuchaba en la casa.
¿Ya?
Un sonido como animal, así como che, animal y humano. ¿Ah? Eso fue también, como tú me preguntaste de antes, si me ha tocado escuchar en vivo en un sonido. Sí, fue en esa casa, una casa que queda en la población Peña Blanca, donde también un caso donde había mucho tipo de actividades paranormales, le arrojaban las cosas a las chicas.
¿Ya?
Había una energía negativa, la hijita, la niñita tenían enfermedad y la mamá estaba enferma, no encontraban trabajo. Y también la niñita chiquitita podía ver la aparición de una entidad fantasmal en la casa. Pero lo más gráfico era el sonido, que también te voy a enviar después. ¿Ya? De eso, una entidad.
Disculpa la demoníaca. Pregunta, esa psicofonía como audio, o sea, completamente así como ese momento, ¿las tienes?
Sí, vamos a buscar acá.
Ya. No sé si es por un tema de que después, en el tema de la edición, para colocar solamente ese extracto de la psicofonía, para que la gente saque el contexto de lo que en este momento estamos viendo
justamente.
En YouTube, claro.
Mira, te voy a colocar acá el. Este caso sí que fue bien impactante, ya el caso Peña Blanca, que digo, lo estamos investigando durante un par de años. Y bueno, en este material que te voy a pasar igual, se escucha en un momento que estamos en la casa, se escuchó este sonido y yo tenía el computador conectado a una cámara de video que grababa también audio, ya.
Perfecto.
Video y audio, pero yo no tenía el computador enchufado. Ya, no lo tenía enchufado. Y se escucha el sonido, un sonido, pero ahí lo vamos a colocar. Y yo subí a la casa a ver y resulta que justo cuando sonó el sonido, el computador se descargó. No sé si la entidad me descargó el computador o no sé qué pasó.
Ya.
Entonces, ¿qué es lo que hice? Dejé enchufado el computador, no importa que se me sobrecargara, lo dejé enchufado. Y a eso como de las 11:30, casi las 12, vuelve a producirse el fenómeno. Y ahí lo pude, digamos, captar. Y este te lo voy a colocar acá. Igual te lo voy a pasar para que lo puedas escuchar. Mira, es un sonido bastante perturbador. Incluso hay personas que cuando lo escuchan sienten un dolor de cabeza. Ahí yo en el video. Estoy mencionando que voy a dejar, digamos, grabando.
Ya.
Después de una hora y media, después de que dejé, digamos, conectado al computador, se escucha el sonido gutural.
Camila.
Este caso fue bastante perturbador en su momento.
Ya. Ese es el caso Peña Blanca.
Caño Peña Blanca, mira. Es un sonido entre humano y animal.
Camila.
Ese caso, caso Peña Blanca con el caso Carla, han sido los casos más impactantes, digamos, en lo personal, para mí. ¿Ya? Hace poco visité la casa. Bueno, esta familia en el año 2000, fue en el año 2014 o 2015 que investigamos el caso Peña Blanca. Al final la familia se terminó cambiando de casa y cuando se cambiaron de casa, los fenómenos desaparecieron. La chica encontró trabajo, la mamá se mejoró. Ya, todo bien. Entonces el fenómeno se concentra en la casa.
En el lugar, claro.
Claro. Y hace poco, hace unos meses atrás, fui con Gustavo y fui con Misterio del programa FM7, del programa Encuentro Paranormal. Visitamos la casa. Y fíjate que la casa está totalmente fea. O sea, tú ves el pasaje, están todas las casas bonitas, pintaditas, bien decoradas. Y la única casa...
Que está como deteriorada.
Esa. ¿No? Después te voy a mostrar la foto para que la veas. Te la voy a mandar igual por WhatsApp, es la única casa que está incluso en el segundo piso, no tiene ni ventana. ¿Ya?
Ya, está abandonada.
No, y le preguntamos a los vecinos, hicimos las preguntas, ¿se acuerdan del caso de Peña Blanca? Sí, nos acordamos nosotros de la familia que vivía ahí, que se tuvieron que cambiar. Y le preguntamos, ¿quién vive ahora? Vive una señora que sufre de depresiones. ¿Te fijas? Que como las cosas se van rebotando, ahí todavía existe gente, pero la casa está pero bastante... deteriorada, está en mal estado, fea, se ve así a simple vista que hay algo ahí
ya
demoníaco así.
O sea, gente que es de Antofagasta que esté escuchando, sí, y que sea del sector, seguramente debe estar.
Sí, yo creo que conocen el lugar, sí, es bien famosa.
¿Alguna vez ustedes como agrupación han usado la Ouija?
La verdad es que no la hemos utilizado. ¿Ya?
Por miedo.
Mira por... Lo que nosotros hacemos, motivo? El hacer psicofonía, el hacer interacción, también es un tipo de espiritismo.
Claro.
¿No? Nos aleja mucho de la Ouija. Pero no, la verdad es que últimamente no la hemos utilizado y tampoco me llama mucho la atención.
Ya.
¿Ah? En la Ouija ahí interfiere también más la psique humana. ¿Ya? Porque ahí en la Ouija se genera una especie de conexión entre la entidad y la psique de la persona. Entonces, por ese lado, igual como que me produce respeto.
Perfecto.
Porque ahí tu psique humana también interfiere en el movimiento, digamos, del aparato, porque se mueva, digamos, el marcador de lecha. ¿Ya? Pero como te digo, todas estas cosas siempre hay que hacerlas con respeto, investigar, ¿cierto? Después pedir disculpas si de repente uno molestó a alguna entidad. Pero va todo sobre todo la mentalidad que tú tengas.
Ya.
Si tú vas con miedo a una investigación, te van a atacar.
Es como los perros.
Sí, justamente. Es lo mismo. Volvemos a la hipótesis de los arcontes o de las entidades que se alimentan del miedo. Por ejemplo, las personas que tienen más miedo, suena feo decirlo, pero a veces es bueno utilizarlas como carne de cañón.
Claro.
Tú las llevas al lugar donde se manifiestan las entidades y ese miedo como que las atrae.
Ya, perfecto.
Sí. Entonces a veces bueno igual hemos hecho experimentos incentivando, digamos, el miedo y ahí como que se puede manifestar algo, lograr algo.
Interesante el tema, sí, de la psicofonía. La gente que nos está escuchando y la que no tenga idea de lo que es una psicofonía, ya explicamos el concepto, pero hay gente que es mucho de visual de oír las cosas. Pueden hacer el ejercicio de ir a YouTube,
¿sí?,
y buscar, escribir simplemente psicofonía y le van a salir. Claro. Material infinito para que puedan ver lo que es una psicofonía. Yo creo que estamos listos, yo creo que lo hicimos de una forma redondita. ¿Sí? ¿Crees que se nos queda algo fuera en el tintero que quisieras aportar? Porque a veces a mí se me olvidan algunas cosas o algo que quisieras aportar respecto a lo mismo.
No, lo importante nomás es investigar, informarse. Si alguien quiere profundizar en la investigación, hoy en día existe mucho material, existen muchos equipos que se pueden comprar por internet. Hay que también estudiar el fenómeno, hacerlo con respeto, ¿cierto? Los protocolos que siempre se dicen, si alguien sufre de algún trastorno emocional, mejor dedíquese a otra cosa.
Abstenerse, claro.
Justamente. Y bueno, hacerlo de manera honesta. De repente, si alguien quiere ayudar a las personas que sufren estos fenómenos, porque hay gente que lo pasa mal, también hacerlo, digamos, de voluntad, sin aprovecharse de la desgracia ajena, ¿ya? Y bueno, más que nada, y que visiten mi canal, que es Odisea del Misterio. Ahí van a encontrar en YouTube, Odisea del Misterio, van a encontrar diversas temáticas del misterio, parafonía, psicofonía, fenómeno ovni, entrevistas con investigadores locales.
Perfecto. ¿Tienen redes aparte de YouTube?
Está también en Facebook, es Agrupación SafeFact, todo junto.
Agrupación SafeFact, claro.
Agrupación SafeFact.
Búsquenlo así en Facebook.
Sí, en Facebook, y está la página web. www.seifas.cl.
Perfecto. ¿Qué es lo que tienen ahí en la página web?
En la página están algunos casos antiguos, texto más que nada.
Ya.
Redacciones de texto. Hoy en día ya las páginas web ya no se usan mucho, así que.
Eso es lo que te iba a comentar. Ya con la tecnología, ya hoy en día, como sí. Que. Pero sin duda hay gente que se sigue utilizando.
Sí, pero ahí en la página está información escrita.
Ya.
De algunos reportes, algunas investigaciones que se han hecho. En Facebook está más que nada las actividades que se han hecho. Y en Instagram también, que es SafeFact.
Ya, perfecto.
Instagram SafeFact.
¿Lo tienen público el Instagram o lo tienen privado?
Parece que privado, tienen que enviar la solicitud.
Ah, ya. Sí,
mejor mantenerlo así.
Perfecto. Mira, se me ocurrió justo una pregunta de referente al tema de los Warren.
Ya.
¿Has leído respecto a los Warren? ¿Qué opinión tienes de ellos?
Bueno, una pareja de investigadores, ¿cierto? Últimamente se hicieron bastante popular con las temas películas. Y bueno, ella era una psíquica, ¿cierto? Una vidente, y él un investigador, digamos, más técnico. Y encuentro que sí, investigaron buenos casos, sobre todo el tema del ¿cómo se llama? Del museo que tienen, ¿cierto? Lo hicieron con mucho respeto, así que son un gran referente también en torno a la investigación, al menos en Estados Unidos.
Interesante el tema de los Warren, ya a esta altura que no ha visto las películas, al menos del Conjuro. Y Annabelle, que es como van de la mano junto con las del Conjuro.
Así, Annabelle, que la tienen ahí en el museo.
Claro. Así que esto ha sido todo por hoy, en la entrega del capítulo 7 de Insert Coin. Espero le haya gustado, y antes de pasar a despedirme, me gustaría mencionar a los auspiciadores, y nos vamos con nuestro primer auspiciador, que es Pulento Design. Página legal, diseño de logos, banner y diseños en general. La gente de Pulento Design se dedica a lo que son logos para redes sociales, pero también te pueden hacer un logo para tu emprendimiento, pyme, canal de YouTube, Twitch, etc. Anda con ellos, revisa en su Instagram los trabajos que hacen, se van a dar cuenta que son de calidad, y recuerden que tienen un código de descuento si van de parte del podcast, que es InsertCoin. Así que todos los que tengan en mente hacer alguna especie de diseño, vayan con ello y vayan de parte del podcast, obviamente. Pasamos a nuestro segundo auspiciador, que es Retro Jack Store. Se preguntarán qué venden nuestros amigos de Retro Jack Store. Ellos venden consolas retro, juegos retro y artículos geek. Encuéntranos en Instagram con el mismo nombre de Retro Jack Store, lo mejor en precios del sector norte. Y cuentan con página web. ¿Qué significa esto? Que pueden hacer compras y así es más dinámica la compra, más fácil. Y recuerden que cuentan con certificación SSL. ¿Qué significa eso? Que todas sus compras quedan completamente protegidas. Ya si en la página web no encuentran lo que buscan, no sé, o tienen alguna duda, vayan directamente a su Instagram a preguntarle a él. Así que ahí están nuestros auspiciadores. Despedirte, agradecerte obviamente siempre por Gracias. El tiempo, obviamente.
Sí, no hay problema.
Como les comento, mucha de la gente que viene para acá de repente al podcast y a veces no tienen canal de no sé, de YouTube y este tipo de cosas, yo agradezco porque de esta forma se hace como una sinergia. Nosotros ayudamos a crecer a estas personas, si es que tienen algún canal de YouTube, y a nosotros nos sirve como contenido más que nada. Como comento siempre, el público de Insert Coin es demasiado variado.
Yeah.
Es demasiado variado. Entonces, para nosotros es necesario hacer este tipo de material con este tipo de temas, porque sin duda hay un gran público que le gusta este tipo de cosas, entonces hay que hacerlo.
Así es.
Así que ahí está el material. Espero bueno, le haya gustado.
Sí, pues te agradezco la invitación también y un gran saludo a las personas que estén escuchando, los piciadores ahí. Y bueno, cuando se pueda, cuando se tenga tiempo nomás, ahí estaremos participando en tu programa.
Claro, queda pendiente el tema del fenómeno ovni.
Sí, que sin duda sería bueno hablar del fenómeno extraterrestre más que nada, que es más potente.
Claro, claro. Ahí tenemos, pero... Sí.
Ahí lo podemos unir con el tema de Dios, con la pregunta que hiciste al principio.
Claro, claro.
¿Sí? Que ahí está enlazado.
Así que quedan todos completamente invitados. A los que les interesa este tema, en internet tienen más material para seguir investigando. Aquí el bro nos entregó ciertos equipos que pudiesen ustedes comprar si es que se interesan por esto, hacer sus propias investigaciones personales. Y eso, así que espero les haya gustado el capítulo de hoy. Eso sería todo, cabros, así que espero estén bien. Chao, chao.
¿Alguna
palabra?
Un saludo nomás y que visiten igual el canal Odisea del Misterio y también tu podcast ahí, que comenten también qué les pareció. Y nos vemos, ¿cierto?, en otra oportunidad.
Y pongan que van de parte el podcast.
Así es.
Así que eso, cabros. Chao, chao. Espero estén bien.
Gracias.